¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas tardes, amables radioescuchas de Radio AMLO. El domingo 14 de agosto del 2016 iniciamos este largo caminar que tendrá este programa que lleva por nombre ¿Y los indios qué? Derechos y cultura de los pueblos indígenas. Este programa, desde luego, estará enfocado prioritariamente a reseñar, discutir, polemizar, proponer todo lo que sea necesario en la construcción de esta nueva relación entre la sociedad mexicana y los pueblos indígenas, los pueblos originarios de México en particular, y en la parte que corresponde a la Ciudad de México, los pueblos originarios de las hoy llamadas delegaciones, pero con la con el proceso del constituyente que se verá en los siguientes meses, probablemente tengan otro nombre. Todos estos temas estarán también dentro de este nuevo pacto social, de esta nueva relación entre los pueblos indígenas y la sociedad mexicana, conformado también dentro de la necesidad de un nuevo marco jurídico, dentro de lo justo que es el reconocimiento de los derechos indígenas, dentro de lo que es también la parte que corresponde a lo político de estos pueblos indígenas, o sea, a los gobiernos propios de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Dentro también estará lo jurídico, el sistema normativo. Allá tendremos también discusiones polémicas entre el sistema normativo interno o los llamados usos y costumbres y el derecho positivo, el derecho occidental, que también se tendrá que establecer formas o crear formas que sean compatibles con estas dos formas de derecho, el derecho consuetudinario de nuestros pueblos indígenas y el derecho occidental positivo. En este largo caminar, dentro de estos temas, también desde luego estará dos compañeros, Edgar Ramblas y el compañero Rubén. Ellos dos, con un servidor, Guillermo May Correa, estaremos trabajando, estaremos dialogando, estaremos polemizando con ustedes, radioescuchas de Radio AMLO. Estos temas, junto con lo económico de los pueblos indígenas, respecto a los esquemas de organización de sus propias estructuras de producción, los aspectos culturales del propio desarrollo para preservar sus propias raíces, el reconocimiento de sus comunidades como con derechos políticos y de asociación colectiva, derechos públicos, como sujetos de derechos públicos, el reconocimiento a la libre determinación y a la autonomía, que también es una propuesta recogida por Morena dentro de la gran discusión que en los últimos años se ha dado en este país y en los propios pueblos que corresponden a las tierras y territorios, a las jurisdicciones de estas tierras y territorios, los componentes de estas tierras y territorios y el autodesarrollo en este marco de libre determinación y autonomía. El compañero de camino, Edgar, también tendrá desde luego, que aquí está presente, el saludo correspondiente y lo que le corresponde a él dentro de este nuevo camino que vamos a recorrer.
Hola, ¿qué tal, Guillermo? Gracias por la oportunidad de invitarme a este nuevo proyecto de Radio AMLO. Ya algunos de los interescuchas por ahí ya me han escuchado anteriormente en Mujeres Morena Trabajando, cuando saco mis pequeños blogs o mis pequeñas cápsulas de economía desde el Comité Estatal. Y bueno, ahorita estamos aquí desde la Ciudad de México y Álvaro Obregón, para ser más precisos, transmitiendo este programa de Radio AMLO en el que el compañero nos invitó. Creo que es muy importante para la izquierda en México hablar sobre los pueblos indígenas, porque han sido, la globalización ha hecho que nuestras raíces y esos pueblos cada vez se hayan ido más del centro hacia las partes, o sea, como que nos han estado excluyendo el capitalismo, un capitalismo salvaje, del que más adelante hablaremos, los ha ido excluyendo de la civilización, ¿no? Y bueno, gracias al compañero también Rubén Ramírez por estar aquí el día de hoy. Es nuestro ingeniero en sistemas, tanto para el programa de Mujeres Morena Trabajando como para este programa de Hilos Indios. Y bueno, Guillermo, tú dirás que cómo.
Pues vamos a, haciendo esta presentación, como se dice, a vuelo de pájaro, estamos haciendo esta presentación, después vamos a ir entrando a este mundo, al mundo indígena. Vamos a imaginarnos una nave del tiempo. Todos, nosotros y los radioescuchas, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos los que nos sintonizan y nos escuchan, imaginarnos esa gran nave del tiempo para tener en cuenta el pensamiento y el tiempo son dos palabras, dos conceptos, dos expresiones fundamentales dentro de las culturas indígenas, tanto de nuestros antiguos abuelos como las que todavía hoy persistimos dentro de una gran lucha de resistencia que a través de los siglos hemos ido construyendo. Porque hablar de subordinación, hablar de desigualdad, hablar de discriminación, hablar de pobreza, hablar de explotación, hablar de exclusión política, son estos los factores y los resultados que políticas desde la formación del Estado-Nación han sufrido, hemos sufrido como pueblos indígenas. Por ello, el pluralismo, la sustentabilidad, la integralidad, la participación y la libre determinación de autonomía son también palabras, conceptos o expresiones que nosotros presentamos contrarias a las primeras que mencioné y que son parte de ese gran proyecto de país, ese gran proyecto de mundos en donde cabemos todos o podemos caber todos, que anteriormente incluso en años anteriores fue y sigue siendo una propuesta de los pueblos indígenas, el Congreso Nacional Indígena, el EZLN, y que también estos mismos conceptos, estas mismas expresiones, estas mismas palabras, en gran medida hoy aparecen en la propuesta que Morena recoge de los pueblos indígenas y presenta en el proyecto que se discutirá en el nuevo constituyente de la Ciudad de México. Por eso es importante entrar a conocer, valorar, explorar y determinar pueblos indígenas y pueblos no indígenas. Otro elemento que tú quieras agregarle como entrada a este programa.
Claro, bueno, hace un momento no mencioné a los compañeros de Radio AMLO también, gracias a Druida, gracias a Beg, a Quasi, que nos apoyó ayer con la laptop, al compañero Arinje Varguitas, y a otros compañeros de Radio AMLO que nos han apoyado ahí bastante con los dos programas. También quiero mencionar que para todos aquellos que nos escuchen en la Ciudad de México y crean que aquí no tenemos pueblos indígenas o que crean que aquí no se hablan lenguas indígenas, tengo que comentarles que es un error. Aquí se hablan por lo menos el náhuatl en un 27%, el mixteco en un 10%, otomí otro 10% y el mazateco. Son las cuatro lenguas más habladas en la Ciudad de México. Bueno, obviamente el español es la más hablada, pero estos son las lenguas indígenas que le siguen en el rango, ¿no? Y tenemos, hasta 2010, tenemos 101.901 indígenas dentro de la Ciudad de México, en alrededor de todos los pueblos. Vamos a dar las cifras más adelante, pero nada más como prólogo, como introducción a este nuevo proyecto, las menciono así rápidamente. Y bueno, Guillermo, ¿alguna cosa que quieras agregar o vamos a...?
Vamos a poner nuevamente música de alguna región indígena de nuestro México. Thank you.
Carlito, chota en los patos.
Y bueno, esa fue una canción llamada El Arrullo de la Mujer, la cual fue compuesta por Jorge Reyes Valencia, un músico que nace en 1952 y muere en el 2009. Es originario de Uruapan, Michoacán, México, y estudió flauta flauta transversa en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Y bueno, pues nada, un saludo a Alan Zamudio Aguilar, que me está escuchando en Guadalajara, Jalisco, y un saludo a los compañeros de Jóvenes Morena, Álvaro Obregón. Y bueno, vamos con el compañero Guillermo, que nos tiene una información.
Jorge Reyes, hace algunos años que está en el Cosmos, El Arroyo de la Mujer Día, así se llama esta canción, Mujer Luz. Esto es importante porque los antecedentes de los pueblos originarios son muy importantes que los recordemos. Gran parte de la historia mexicana, de la historia prehispánica, de la historia colonial, nos las han pintado haciéndonos ver o creer que la historia de los pueblos indígenas empieza 500 años y tanto para acá. O sea que su existencia es esa. Cuando no es así. Si nosotros asumimos que los pueblos indígenas existen a partir de la invasión europea, nos estaremos perdiendo gran parte de la y verdadera historia de la humanidad. De acuerdo a datos de investigadores, historiadores, antropólogos, etnólogos y de los propios pueblos, a través de las evidencias, los sitios arqueológicos, los libros que nos han legado, como el Popol Vuh, como los tratados del Chilambalán y todo eso, nos dicen que aproximadamente tuvieron una existencia antes de la llegada de los invasores de 2000 años, antes de la llegada de los españoles y de los europeos, de la invasión, de la conquista, tuvieron una existencia de toda la parte que constituyó el florecimiento de sus diferentes culturas, de sus diferentes, en las diferentes regiones de América Latina, de casi 2000 años. De casi 2000 años. Que si a esos 2000 años le sumamos otros 1500 años, estaremos hablando prácticamente de 3000 años y fracción de existencia de los pueblos indígenas. Como dice el Chilambalán de Chumayel, les voy a leer un fragmento que dice el Chilambalán de Chumayel. Porque los muy cristianos llegaron aquí con el verdadero Dios, pero ese fue el principio de la miseria nuestra, el principio del tributo, el principio de la limosna, la causa de que saliera la discordia oculta, el principio de las peleas con armas de fuego, el principio de los atropellos, el principio de la esclavitud por deudas, el principio de las deudas pagadas por las espaldas, el principio de la continua reyerta, el principio del padecimiento. Fue el principio de la obra de los españoles y de los padres, el principio de usarse los caciques, los maestros de escuelas y los fiscales, porque eran niños pequeños los muchachos de los pueblos que mentían. Se les martirizaba. Infelices los pobrecitos. Los pobrecitos no protestaban contra el que a su sabor los esclavizaba. El anticristo sobre la tierra, el tigre de los pueblos, gato montés de los pueblos, chupadores del pobre indio. Pero llegará el día en que hasta Dios llegue hasta Dios las lágrimas de sus ojos y baje la justicia de Dios de un golpe sobre el mundo. Este es un párrafo del Chilambalán de Chumayel, que nos refleja el origen de este sufrimiento, de esta exclusión que los pueblos indígenas han padecido o hemos padecido hasta hoy en día. Los pueblos, como antecedente de los pueblos indígenas, tenemos una literatura bastante amplia y ya conocida, como el Popol Vuh. Otros libros de otras regiones de Nahuas, como se han presentado, como el de León Portilla, que ha hecho muchas aportaciones al respecto. Y también otros, como Alfredo López Austin, que también ha hecho bastantes aportaciones sobre los antecedentes de los actuales pueblos indígenas de México, de Latinoamérica y del mundo. Vamos a hablar también, en su debido momento, en el transcurso del tiempo que tenemos en este programa, sobre algunos pueblos indígenas de otros continentes, para tener más o menos ese viaje intergaláctico, espacial, de un lugar a otro, brincando de aquí para allá, para poder tener una visión lo más cercana posible a nuestros pueblos indígenas y poder entender también esta lucha conjunta que hoy nos plantean. Edgar, ¿qué me dices al respecto?
Pues me suena muy interesante lo que me estás comentando, y es cierto eso de las la visión que vamos a darle a nuestros interescuchas sobre los diferentes tipos, sobre los las diferentes culturas indígenas en el mundo. Tengo yo un dato curioso que más adelante compartiré con todos ustedes sobre una pirámide que al parecer es maya y que fue encontrada en los mares de Japón. Es un descubrimiento bastante bastante especial, porque esperaría que la pirámide fuese encontrada en Yucatán, Guatemala o alguna parte de América. Sin embargo, la encontramos en el continente asiático. Y bueno, hace 30 años aproximadamente se encontró muy cerca del archipiélago de Ryukyu, en Japón, unas ruinas a las que llamaron ruinas de Yonaguni, una ciudad que data de hace más de 10.000 años de antigüedad. En esta ciudad se encontraron avenidas, calles, pasillos, con ángulos rectos imposibles de hacer sin ningún tipo de tecnología. Además de una pirámide escalonada de 80 metros de alto, muy similar a las pirámides mayas, ¿no? Esto evidentemente nos deja pensando sobre el origen de estas ruinas, ya que según la arqueología, la civilización empezó hace 5.000 años en Mesopotamia. Y estas ruinas tienen el doble de años de antigüedad. Estas ruinas tienen 10.000 años que aparecieron. Al parecer los científicos que han estado investigando esto es lo que nos pueden reportar, ¿no? Entonces, me gustaría a mí un poco ver más adelante sobre qué es esta pirámide y por qué razón se encuentra en el mar, ¿no? De Japón, aparte, ¿no? De Japón. Y bueno, Guillermo.
La parte del pensamiento indígena recorre todas estas grandes dimensiones, distancias en el espacio. La propia, el cimiento de la cultura indígena, o sea, la cosmovisión indígena, la podemos encontrar, por ejemplo, en todos ellos, en todos los diferentes pueblos indígenas de México en lo particular, porque la realidad y el pensamiento de los pueblos indígenas sitúa a los seres humanos en el centro del cosmos, como una sociedad entendida en función de su tarea de construir de construir el mundo. Pero en esta construcción del mundo se responsabiliza a la humanidad de la creación. En cuanto a esta creación, en cuanto es un proceso constante e inacabado, de una marcha siempre en movimiento. El movimiento siempre es factor esencial en el pensamiento de los pueblos indígenas. Nada es estático. Siempre hay movimiento. Este pensamiento, incluso en el pueblo maya en lo particular, lo podemos ver también en lo que es la naturaleza y lo que la naturaleza tiene en sí. Por ejemplo, la ceiba maya. En el pensamiento del pueblo maya, la ceiba viene siendo como un diccionario, como un libro abierto, como un libro de magia viva, que se tiene como función dibujar la historia de su mundo, del mundo de los seres humanos, en imágenes frescas todo el tiempo, en donde crea y recrea la oscuridad, la iluminabilidad y todos los elementos en donde conviven el ser humano, los pueblos indígenas, con la propia naturaleza. Datos muy interesantes, por ejemplo, sobre la propia ceiba, que representa la creación dentro de un ciclo de vida, un ciclo de vida de este movimiento que conjuga lo que hay abajo y lo que hay arriba. La Vía Láctea, incluso, la podemos encontrar en sus códices, en los propios vestigios arqueológicos que todavía hoy están de pie. Todo ello lo podemos ver también como dentro de la ceiba está el tronco, el chuc, que le llaman, el tronco, que también es parte también de la formación de ese cuerpo vivo que también simboliza la serpiente elíptica de dos cabezas en que descansa en dos brazos. O sea, la dualidad. La dualidad. Esa gran dualidad que nuestros antiguos abuelos y abuelas representan, recrean y viven, y que hasta hoy día en nuestros pueblos originarios se sigue teniendo como vida y existencia. Vamos a seguir más adelante con otros párrafos respecto al pensamiento, la magia, la vida, la muerte, el inframundo, el inframundo, el chivalba, el juego de pelota, pero también las fiestas religiosas que hoy tenemos en nuestros pueblos, las prácticas de la milpa, las prácticas de la agricultura, también simbolizada tanto en las diferentes culturas, en lo que se le llama en el centro del país la piedra azteca, o la piedra del calendario azteca y el calendario maya. También vamos a encontrar allá elementos que siguen perviviendo hoy en día. Vamos a irnos a una pausa musical y continuaremos con nuestra charla, nuestra plática, esperando también comentarios. En Facebook, estamos en Facebook, transmitiendo en Facebook, en la página Y los Indios Qué. Los invitamos a que accesen a ella, nos hagan sus comentarios, preguntas, polémicas, y estaremos a disposición de ustedes. Pasemos a un poquito de música de nuestros pueblos.
Chinita, gozar este son con el alma, vida y corazón. Tu presencia me inspira y me llena de amor cuando sales garbosa a bailar. Eres chinita yucateca primorosa, la bella diosa de esta tierra soberana. Tu aroma me embriaga con loca pasión, tu belleza me hechiza con dulce mirar. Cuando te veo guachapear la vaquería, esta jarana que es un himno yucateco, el contonear de tu hermoso cuerpo, yo te aseguro que en el mundo no hay otra igual. ¡Sí, señor!
De escuchar China Chinita, interpretada por la orquesta de Santa Cecilia, y bueno, pues nada, seguimos con este programa.
Vamos a poner también música del estado de Chiapas, del estado de Guerrero, del estado de México, de la propia Ciudad de México, del norte, del sur, del poniente de nuestro país. Expresiones culturales que nutren a nuestros pueblos indígenas. Por eso ahora como antes, se trata de la continuidad de esta realidad que hemos presentado al principio, desde el pasado muy remoto hasta el presente, de esa cosmovisión indígena, por cierto formado por cinco elementos que conforman toda esa cosmovisión. El primero es la tierra, el segundo la asamblea comunal, El tercero, el servicio gratuito como ejercicio de autoridad. El cuarto, el trabajo colectivo. Y el quinto, los ritos y las ceremonias. Todos estos cinco elementos que los podemos encontrar en el Popol Vuh, los podemos encontrar en la selva maya, los podemos encontrar en otras expresiones también de los pueblos nahuas, de los pueblos mazahuas, de los pueblos huicháricas, de todos los pueblos, los encontramos que siguen siendo los lazos para la afirmación y el resguardo de la existencia misma como pueblos. Por eso es muy interesante que aún en este momento, cuando el país, como nuestro país, se encuentra en crisis, una crisis profunda, los pueblos indígenas surgen nuevamente de ese elemento encubierto, de ese manto encubierto que les impone el sistema, y nos vuelven a presentar las formas de existencia posibles para el futuro. Porque no significa que en los pueblos indígenas no haya crisis. No, no, no. Lo que sucede es que la crisis en los pueblos indígenas se perciben y se solucionan de otra manera. Para los pueblos indígenas, las crisis, los seres humanos, en donde los seres humanos no pueden soportar la ausencia de significados, esta ausencia de significado se asume como una irrupción del caos, del cual tiene que erigirse la discusión sobre qué bases se origina ese caos dentro del mundo cósmico que abarca cielo y tierra y lo social. Y a partir de ello, plantearse soluciones para salir de la crisis, que en la mayoría de los casos se requiere rehacer o reconstruir una nueva estructura de significados de eso que los condujo a la crisis. No solamente a la superación de la crisis, sino también a explicarse o buscar una interpretación que tenga un sentido, un significado que le dé nuevamente esa fuerza y esa visibilidad a la tradición comunal, a la tradición colectiva, esa fuerza y ese significado que desde luego es parte de esa raíz sustancial que los mantiene. Esa es parte fundamental de los pueblos indígenas. Esto explica también cuando hablamos de tierras y territorios, el significado de la tierra. La tierra, la madre tierra. Hoy podemos preguntar a cualquier integrante de un pueblo indígena como parte de ese sujeto colectivo aún no reconocido en nuestras leyes occidentales, y nos van a dar una explicación sobre el amor a la tierra, sobre el amor a la madre tierra. La madre tierra como elemento de pertenencia, como elemento de existencia. Eso explica que este amor a la madre tierra y el territorio es más de pertenencia que de propiedad. De allá la diferencia entre el capitalismo. La gran diferencia entre el capitalismo. Aquí es de pertenencia, no es de propiedad. La tierra es más de descendencia y principio que de dominio. No hay que dominar a la tierra. Hay que tenerle pertenencia. Hay que ser descendiente de esa tierra, no dominarla. Es más sagrada que mercantil el sentido de la tierra. La tierra no se vende, la madre no se vende. En el sentido del territorio también, en el pensamiento de los pueblos indígenas, el territorio no es solamente aquello que tiene el árbol o la piedra, sino es la convivencia con la naturaleza. Naturaleza que también es parte del mundo de los pueblos indígenas, no es algo separado. Las formas donde los animales, las plantas, las milpas, los ríos, los valles, las montañas, las abejas, las aves, las cuevas, la lluvia, los seres humanos, son un todo único. Por ello, el nacimiento de los derechos, el nacimiento de los derechos de los pueblos indígenas está dentro del valor a la tierra. El derecho a vivir con la tierra es el origen del nacimiento del derecho indígena. Seguiremos también con otras partes dando prácticamente algunos elementos de esa gran dinámica, de ese gran pensamiento ordenador y determinante que contienen estos principios, de los caminos que se han recorrido y los que faltan por recorrer. ¿No es así, Edgar?
Claro que sí. Es lo que me comentaba justamente ayer, ¿no? De que en todos los objetos, personas en la tierra son lo mismo en el lenguaje, ¿no? En el pensamiento maya, digamos, es todos los objetos significan lo mismo, valen lo mismo dentro de la cuestión de la vida, dentro de la vida y pensamiento maya. Qué bonita cuestión esta de que todo, de que no hay como tal una propiedad, sino una pertenencia de las cosas, ¿no? Y que hay que trabajarla incluso, ¿no?
Exactamente. Porque eso también te conduce como originario, como parte de un pueblo indígena, y como elementos también de los pueblos indígenas, en ver en el otro. Ese es uno de los elementos, ver en el otro. Ver en lo otro. Avanzar en ese camino de la posible complementud, la complementariedad y la plenitud de ese otro necesario. O sea, lo otro que todos nos necesitamos, en la construcción de esa gran tarea que se asignaron nuestros antiguos abuelos en la construcción del mundo por los seres humanos.
Imagino que él comentabas de las crisis que se superan de forma diferente, me imagino de manera colectiva, de manera grupal, y en este caso vemos dentro de las cuestiones indígenas, o cuestiones en este caso indígenas, vemos un tejido social que aún prevalece todavía después de mucho tiempo, cosa que digamos en la civilización, pues la que llamamos moderna, no tenemos, ¿no? Dentro de las cuestiones indígenas todavía podemos ver una red social en la que todo el mundo coopera y trabaja por el resto del equipo o por el resto del grupo, de la comunidad, y cosa que los que nos hacemos llamar, o la civilización que se hace llamar moderna, pues ya prácticamente hemos perdido. Digamos, de nuestros interescuchas, ¿cuántos conocen a los vecinos de su calle? ¿O con cuántos realmente hablan? ¿O con cuántos realmente creen que puedan contar en caso de que tengan algún problema dentro de la colonia, ¿no? En este caso, los pueblos que tenemos aquí en la Ciudad de México, pues creo yo que también sigue manteniendo ese tejido social, ¿no? Dentro de las redes sociales había encontrado que va a haber un referéndum para Coajimalpa, para que el barrio, lo que quieren llamar la colonia de San Pedro Coajimalpa, siga siendo el pueblo de San Pedro Coajimalpa. No quieren que, o sea, la gente de Coajimalpa ha peleado por mantener esa identidad de pueblo y no la identidad de colonia, que quieren ahora hacer el cambio, ¿no?, de nombre. Pero más cambio de nombre, creo que tenemos un cambio de forma de modus vivendi, digamos, forma de la que la gente vive o convive dentro de ese pueblo. Y bueno, eso implicaría otras cuestiones, ¿no? La gente podremos comentando.
Sí, ciertamente esto que dices es importante. La Ciudad de México, además de los pueblos originarios, hay que tener en cuenta que somos como 12 millones o algo así de habitantes, 8 millones, me dice. Ajá, exactamente. Entonces, la Ciudad de México se convierte en una ciudad pluricultural, se convierte en una ciudad plurilingüe, porque conviven, además de los pueblos originarios, gran parte de integrantes de los otros pueblos de las diferentes regiones del país, de los diferentes estados, que viven acá, por una u otra razón, viven acá. Entonces nos hacen una Ciudad de México pluricultural, tremendamente pluricultural. Este es uno de los elementos que Morena plantea en su propuesta de constitución para la Ciudad de México. Este término de pluriculturalidad, donde se reconocen en las leyes, la jurisdicción no solamente territorial, como tú decías, sino también la parte que corresponde a el reconocimiento como sujetos de derecho de estos pueblos indígenas. Tengo entendido que Morena también plantea, dentro de estos elementos que diste para esta demarcación de aquí de la Ciudad de México, que en la propuesta de Morena están las alcaldías, ya dejarán de ser delegaciones y se convertirán en alcaldías. Pero ¿qué sucede en las alcaldías y la representación de los pueblos indígenas? Allá hay una situación muy importante. La propuesta que hace Morena plantea que las alcaldías no tengan jurisdicción sobre estos pueblos, porque estos pueblos tendrían libre determinación y autonomía. O sea, estarían en el mismo nivel de autoridad jurisdiccional, de autoridad política. Eso es fabuloso. Esa es una demanda de siglos de los pueblos indígenas. Solamente en algunos países como Bolivia, como Ecuador, o como Venezuela, y Nicaragua tal vez, en la legislación nacional de estos países se reconocen esas figuras. Por eso es muy importante que conozcamos estas propuestas que Morena recogió de los pueblos indígenas y plasmó en su proyecto de Ciudad de México. Vamos a seguir platicando, pero antes vamos a escuchar un poco más de nuestra música indígena.
El sol.
Tú eres muy preciosa, mujer, y yo te quiero mucho, pero no sabes que algún día te voy a dejar porque tienes olor a armadillo. Pero si te pones perfume, te voy a querer otra vez. ¡En la lengua maya!
Boca toca celet, mi ambuki ni shun paket, tu me yante chupoke chwet, e tu te chukit panchup, boca toca celet, mi ambuki ni shun paket, tu me yante chupoke chwet,
awo e pasten, la liga ga hapen, awo e pasten, ma tu pate tu buken, awo e pasten, la liga ga hapen, awo ma tu pacta la tu bude cumbia
cumbia
Nos han empezado a llegar algunas
algunos comentarios,
algunas preguntas que vamos a tratar de estarle dando también curso.
Así es, bueno, están llegando algunas preguntas por el Telegram y tenemos aquí a Rosario Salazar, un saludo a Yucatán.
Gracias, muchas gracias Rosario, también a ti y a tus hermanos, a tu familia por allá.
Y ella pregunta, ¿tratarán sobre los pueblos de Yucatán? La lengua maya y muchas de las costumbres están perdiendo. ¿Qué nos comentas, Guillermo?
Bueno, en el caso de la región sureste, desde luego que tendrá una particularidad el tema en el caso de los pueblos mayas, del maya peninsular, recordando que cuando demos algunos datos sobre el número de integrantes de cada pueblo, vamos a encontrar que son algunas regiones donde prevalece la gran parte de su propia cultura. En el caso del sureste, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, tener en cuenta que está circunscrita en la parte de lo que es la lengua maya peninsular. La lengua maya peninsular tendrá un trato desde luego dentro de este programa, de los siguientes programas, la lengua maya y el pueblo maya como tal. Recordar, por ejemplo, que la lengua maya, al llegar los invasores, existía solamente una sola lengua maya, como una forma de preservar y de defender esta lengua, se dividió en 12 lenguas mayas. De esas 12 lenguas han desaparecido como 3 o 4 y las demás siguen existiendo. Por ejemplo, las de Chiapas, Tzeltal, Xochitl, Tojolabal, algunas regiones también de Belice, de Guatemala, también hablan la lengua maya dentro de otras derivaciones de la madre lengua maya. Esto será parte esencial también de programas que vendrán los siguientes domingos. Sí es cierto que se va perdiendo, solamente que hay una cuestión muy importante que también vamos a tratar aquí. Cada 20 años, como que hay un renacimiento, independientemente de toda la guerra cultural, política, psicológica, de marginación, siempre a los 20 años hay un resurgimiento dentro de esta cultura maya y gran parte de las culturas también de otras regiones de pueblos indígenas. Van a ser temas de discusión muy interesantes, donde vamos a dar nuestros puntos de vista, nuestros argumentos sobre estos elementos que ciertamente están en peligro. No solamente las lenguas, sino las tierras, los territorios, los cenotes, las abejas, las milpas, las cuevas, todos estos elementos naturales que son espacios de recreación de nuestra cultura como pueblo maya. Estaremos dentro de ello avisándoles con tiempo sobre el contenido de estas regiones cuando lo vayamos a tratar. Con mucho gusto estaremos también avisándoles de antemano. Vamos a escuchar otra melodía y después entraremos a un punto muy interesante. ¿Cuántos pueblos o cuáles pueblos podemos decir así a vuelo de pájaro de otros pueblos indígenas de otros continentes para entrar a mencionar los que tenemos en nuestro país? Nuevamente, en el aire, en este programa de Radio AMLO y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, que estaremos transmitiendo todos los domingos de las 18 horas a las 20 horas. O sea, como decíamos, cuando se oculta el sol, en el tiempo en que se oculta el sol, y sale la luna, de las 18, de las 6 de la tarde a las 8 de la noche. Por ahí también es importante tener en mente los distintos pueblos de América Latina y del mundo. Los pueblos originarios o los pueblos indígenas, la mayoría se encuentran distribuidos en más de 75 países de los 5 continentes de nuestro planeta. Por ejemplo, tenemos, por decir, a los Ainu y Barakumin en Japón, a los Daidai, a los Miao, a los Yi, a los Yugur, a los Sirgus en China, los Adivasi en la India, los Papúas, los Dayak, los Penan y los Aetas en el Asia suroriental, o los Pigneos, Batawa y Tawa en Ruanda, inclusive en Australia, los Inuits los de Alaska y Canadá y Groenlandia. O sea que en gran parte de todos los continentes, los pueblos indígenas están presentes hasta el día de hoy. ¿Y qué diríamos de América Latina? En América Latina, prácticamente tenemos, además de los pueblos de México, de nuestra patria, podemos hablar, por ejemplo, de los tulupanes, los pech, los misquitos, los maya chortis, los maya quichés, los lencas y garifunas en Honduras, en El Salvador, en Venezuela, en gran parte de América Latina. Ahí están también los pueblos indígenas. Este es solamente algunos por mencionar. Por ello, tener en cuenta que el proyecto de pueblos indígenas, en el contexto que tienen actualmente dentro de esta lucha y resistencia, hay antecedentes de los últimos 20 años, de 1922 años, de 1994 a la fecha, y un poquito antes, cuando se celebraba el centenario, el bicentenario de los pueblos indígenas, se conjugó un gran movimiento de pueblos, comunidades y organizaciones indígenas en nuestro país, que florecieron mucho más a partir del 1 de enero de 1994, con el surgimiento del EZLN. Y a partir del EZLN, la convocatoria a unificar esa lucha indígena, primero en el Foro Nacional Indígena celebrado en la realidad Chiapas, y después aquí en la Ciudad de México, la formación del Congreso Nacional Indígena con la presencia de la comandanta Ramona. A partir de allá se desdobla un gran elemento central en esta lucha, que es la sociedad civil, la sociedad política, la sociedad mexicana, los movimientos sociales, los nuevos movimientos que van surgiendo en México, se abocan a luchar conjuntamente con los pueblos indígenas en esos años. La traición del Estado mexicano, después de los no reconocer los acuerdos de San Andrés, Sacanchem de los pobres, oficio generado de discusión en donde por primera vez en la historia de este país participaron gran parte de los pueblos indígenas. El Estado volvió a traicionar esos acuerdos, pero a partir también de esa traición no significó la claudicación, sino hasta hoy en día se siguen teniendo como la constitución indígena esos acuerdos de San Andrés, que sigue siendo la base incluso de los elementos centrales que Morena recoge para hacer su propuesta de nueva constitución y que lo más seguro también sea una propuesta nacional para el 2018.
Excelente. Bueno, y recibimos aquí un comentario. Dice, la Secretaría Estatal de Mujeres Morena en la Ciudad de México les manda un cordial saludo por el inicio de programa, augurándoles mucho éxito. Bueno, muchas gracias a las compañeras de Mujeres Morena en la Ciudad de México. Y bueno.
Desde luego, a ellas, a esta también gran proyecto de las mujeres de la Ciudad de México, que también sabemos que tendrán sus extensiones dentro de esta gran lucha en todo el país. Sí. Y tenemos también otros comentarios, Edgar, ¿verdad?
De la página también de México Despierta y Crece, en la cual también nos envían saludos por este medio electrónico del WhatsApp y también nos desean mucho éxito en los próximos programas. Así es. Y bueno, continuamos con lo que nos ibas a comentar de...
Desde luego. Bien. En esos años, como hasta el día de hoy, pueblos, comunidades, autoridades indígenas, se abocaron a la tarea del reencuentro. Yo me acuerdo muy bien cuando en la realidad Chiapas nos encontramos integrantes del Foro Maya Peninsular de Yucatán y Quintana Roo, que asistimos en ese entonces a esa primera reunión y nos sorprendimos, porque resulta que el Estado había cumplido su función de no visualizarnos entre nosotros. O sea, gran parte no sabíamos que existíamos. Los huicháricas no nos conocían, ni nosotros a los huicháricas. Los mazatecos no nos conocíamos, ni los mazatecos conocían a los mayas peninsulares. Los purépechas. Y así, entonces fue un reencuentro de una gran trascendencia, y como esa gran torre de Babel, pero al revés, porque distintas lenguas, distintas costumbres, distintas formas de expresar una cosa, pero todos nos entendíamos, nos dimos cuenta que ese gran universo, esa gran cosmogonía, que de la que hablamos al principio, seguía teniendo esa vitalidad, esa gran elemento de movilidad que a una distancia territorial, a una distancia geográfica, nos mantenía vivos. Una gran experiencia tremenda. Entonces, y de repente nos encontramos los de integrantes del Foro Maya Peninsular de Yucatán y de Quintana Roo, que somos una parte nada más de todo lo que es el pueblo maya peninsular, de repente nos encontramos con organizaciones como los médicos tradicionales de Jalisco, o las parteras tradicionales de Chiapas, o nos encontramos, por ejemplo, con organizaciones indígenas de lucha de mucha trascendencia, como la UCES de Michoacán, con dos grandes dirigentes, Efrén Capiz y doña Evita Castañeda. Nos encontramos con otros grandes dirigentes y dirigentas del movimiento indígena, y de repente vemos que existe una gran coincidencia dentro de ese gran plano terrenal en cuanto a las luchas que hemos mantenido durante todos estos años. El Congreso Nacional Indígena fue y sigue siendo un elemento aglutinador profundamente, profundamente enraizado dentro de esta lucha de la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas de México. Entonces, los siguientes pasos que se dieron después de esa, las formas de las diferentes autonomías como se planteaban en diferentes regiones, se siguen dando. El propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los caracoles, los municipios autónomos, hoy siguen existiendo, aunque la prensa oficial occidental no diga una sola letra, una sola palabra sobre ellos, y muchos piensen que ya desaparecieron, que se rindieron, u otras cosas. No, lo que existe es un cerco informativo, un cerco informativo. Los pueblos de Chiapas siguen su proceso de reconstitución, de autonomía y libre determinación en sus caracoles, con sus juntas de buen gobierno, dándonos también ejemplos de cómo en la vida actual, conjugando esa gran sabiduría de nuestros grandes abuelos de esa cosmogonía, actualizar las formas de lucha y las formas de construcción social dentro de las nuevas condiciones que vivimos, desde luego diferentes al sistema capitalista que hoy seguimos padeciendo. ¿Qué me dices al respecto, Edgar?
Claro que bueno, obviamente lo que comentábamos también el día de ayer, que cómo es que estas culturas se han ido poco a poco, las han ido dejando a un lado, las han ido haciendo menos, en cierto modo, hay una gran discriminación hacia estas esas culturas, y bueno, pues no nos queda mucho más que hacer que la ciudad, en lo particular, regrese otra vez a la multiculturalidad, o más bien pluriculturalidad que ha tenido siempre, ¿no? O hacerla más visible. Lo que te comentaba ayer en el metro era que si un día podremos ver a lo mejor en varios dialectos o en varias lenguas indígenas en el metro, a lo mejor la palabra salida o la palabra entrada, como suele en los aeropuertos suceder, ¿no? Que vienen en inglés, en español o en francés. ¿Crees tú que esta posibilidad sea viable, esto de que los letreros en la Ciudad de México vengan en varias lenguas, digamos indígenas, sobre todo las carteles más importantes como salida o entrada al metro, no pasar, etcétera? ¿Crees que podremos encontrar en algún momento esta pluriculturalidad en las calles, digamos, reviviendo a las lenguas indígenas?
Bueno, por eso es importante que conozcamos el proyecto de Morena, porque si nosotros logramos que en la Constitución de la Ciudad de México entren como leyes las propuestas que hemos mencionado y otras, entre ellas esas que tú mencionas, desde luego que será posible. Desde luego que sí. Solamente que hay que tener en cuenta que no es un letrero el que define esa nueva relación, sino es la relación misma entre indígenas y no indígenas quien construye algo nuevo que sirve a ambos, que no lo contradice, que no sustenta lo negativo, sino complementa lo positivo de ambas. Y en eso entra toda esta parte que puede ser lo que tú dices, hablando de la visualización de avisos, letreros y todo esto, pero esa es la parte tan, porque pueden existir los letreros, pero esa sensibilidad de un mundo dentro de otro mundo no se concreta, los letreros van a estar, pero no funcionan, ¿no? Claro, es importante que se visualice, es importante que se concretice en lo visual y en lo subjetivo. Para los pueblos indígenas, la subjetividad es parte de existencia, no es algo que no es algo que no existe. Por eso se habla de lo tangible y lo tan intangible. Y esto lo vamos a platicar cuando hablemos de las religiones y la espiritualidad de los pueblos indígenas. Vamos a ver hasta dónde es la espiritualidad y hasta dónde es el marco de la religiosidad y cómo se conjugan dentro de una existencia misma hasta hoy.
Ok, perfecto. Bueno, vamos ahora a una pausa musical y regresamos aquí al programa. No se despeguen de la computadora.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, el pueblo va a triunfar. Será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad. Y en un clamor mil voces de combate se alzarán. Dirá canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. La patria está forjando la unidad. De norte a sur se movilizará. Desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo irán. La patria cubrirán su paso ya. Anuncia el porvenir. De pie cantar, el pueblo va a triunfar. Millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón. Sus manos van llevando la justicia y la razón. Mujer, con fuego y con valor, ya estás aquí junto al trabajador. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
Un tema. En un tema bastante importante que vamos a también a tratar es sobre los recursos naturales. ¿Cuáles son los impactos de el saqueo de los recursos naturales en los pueblos indígenas? Pero no nos adelantemos, vamos por partes. Vamos a escuchar primero algunas noticias, algunos puntos de vista, tanto de Edgar como de algunas notas sobre el petróleo o la gasolina, y después hacer algunos comentarios.
Sí, bueno, como todos sabemos, el 1 de agosto se incrementó la gasolina un 3% en México. Esto a raíz de la reforma energética que se aprobó. El problema en este país es que nuestros diputados no entienden aún que sentarse en la curul no es nada más para levantar la mano o quedarse dormido, sino que también deben investigar sobre lo que está discutiendo en el pleno, ¿no? Bueno, el presidente de la República publica en su cuenta de Twitter hace ya algún tiempo que se acabaron los gasolinazos y posteriormente el secretario de Hacienda se atreve a ir a la cámara y rectificar lo que el otro había escrito en su cuenta, en la cuenta de Twitter. Entonces, entre aplausos, bombos y platillos, los diputados derechistas, llámense PRI, PAN, PRD y los satélites, celebran la reforma energética, pensando que la mano invisible del mercado iba a provocar una competencia entre los proveedores y los distribuidores de gasolina del mercado, y esto a su vez haría que los precios bajaran. Obviamente los diputados de Morena mantenían carteles dirigidos a Luis Videgaray con la palabra mientes. La teoría de Adam Smith, planteada en 1776 con el libro La riqueza de las naciones, contempla que así debe ser, que la mano invisible del mercado debe de manejar o debe de manipular los precios al consumidor. Sin embargo, lo que algunos compañeros financieros aún no entienden es que la teoría funcionó en aquella época por el control absoluto que la monarquía representaba. Sin embargo, hoy en día eso ya no funciona y ha sido comprobado en otros países como Chile o Argentina, donde se demostró que no es viable el modelo económico neoliberal, ¿no? Este tipo de reformas han sido varias, entre ellas la fiscal, la laboral, la educativa. Se viene pronto la reforma de salud, que mientras algunos critican al IMSS y al ISSSTE diciendo que son una porquería, que no hay suficientes medicamentos, que las enfermeras son unas déspotas y que bueno, que ya se viene la privatización de estos servicios, porque ahora sí podrán tener atención médica tipo hospital primermundista, ¿no? Pero lo que la gente no sabe es que esto ya se implementó en Estados Unidos, en Gringolandia, y que sí, el sistema de salud está excelente allá, pero en el fondo tenemos un 60% de pacientes terminales que no saben aún cómo van a pagar las facturas del hospital, ¿no? Es parte del modelo neoliberal, esta economía salvaje que afecta a las naciones, ¿no? Y bueno, la pregunta que yo me haría en ese momento es si no tengo derecho a hospital público ni a pensión cuando sea mayor, ni tengo derecho a educación pública tampoco, ¿para qué sigo pagando impuestos, no? Si de todas formas todo lo que voy a tener que pagar yo, ¿no? O sea, de todas formas tengo que pagar yo todo al final de cuentas, ¿no? Y eso también tiene que ver también con las cuestiones de los trabajos, que cada vez hay menos prestaciones o ya prácticamente ninguna, ¿no? Compañeros que prácticamente trabajan 20 horas diarias o trabajan 18 horas diarias y son explotados prácticamente, y al final de cuentas los pueden despedir de una forma, vamos, inhumana, ¿no? Así, ni te dicen y ya están despidiendo, ¿no? Eso tiene que ver con lo que dijo Rocío Neil, que es la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de los Diputados. Ella es ingeniero y es diputada por el Distrito 11 de Veracruz, que tiene un currículum personal muy interesante, pues también es especialista en petroquímica y es integrante del grupo de ingenieros de Pemex, Constitución del 17, G-17, y el Comité Nacional de Estudios de la Energía, el CNEE de América Latina y el Caribe. Así que vamos a escuchar una grabación de ella en la Cámara de Diputados. Y bueno, ahorita volvemos con algún comentario que nos quiera hacer Guillermo.
Con su permiso, señor presidente. Hoy, más que nunca, hay que conmemorar el 18 de marzo de 1938. Ese gesto histórico, ese hecho del general Lázaro Cárdenas del Río, que por más de 78 años le ha dado riqueza, crecimiento y prosperidad a México. Y digo hoy más que nunca, porque va a quedar también así en la historia, el 12 de diciembre del 2013, cuando este Congreso echó por la borda todo lo que el general Lázaro Cárdenas del Río hizo para resguardar los hidrocarburos y las riquezas naturales de este país. Lamentablemente, para millones de mexicanos, no es ideológico, es una realidad. Nuestros hidrocarburos, nuestra renta petrolera, nuestro subsuelo está privatizado. El estar concesionado por medio de contratos de utilidad o de producción compartida, licencias que no se han visto favorecidas nuestras finanzas nacionales, eso es traición a la patria. Y hoy, a vísperas del 18 de marzo, Morena está aquí, en el Congreso de la Unión, precisamente para trabajar en revertir la llamada reforma energética y reformas estructurales que tienen a este país sometido. Muchos son las lecturas y no es ideológico. Hay que ver qué nos ha dejado: desempleo, baja producción. Hoy están pensando en entregar la infraestructura que millones de mexicanos, que miles de trabajadores por décadas construyeron. Para hoy para el gobierno es fácil entregar lo que no construyó, pero otras generaciones sí construimos. Tenemos a nuestros recursos humanos sin empleo, sin embargo ya se le abrió la puerta a extranjeros. El Pacto por México ha sido la raíz de la cimentación de esta reforma. Vemos con desgracia y con lamento que nuestro presidente de la República va a Houston a abrirle la puerta para entregarles ya no el petróleo porque ya se los entregó. Ahora las gasolineras, ahora las venas que son los ductos donde vamos a mover los energéticos. ¿Qué más le falta? Por eso el general Lázaro Cárdenas del Río siempre se debe de conmemorar su acción heroica. Sin duda, estamos entregando nuestro territorio nacional. Hay una red internacional financiera, tanto transnacionales, políticos corruptos, hasta narcotraficantes se reparten el territorio nacional. Y nosotros, pensando que van a llegar las inversiones, ¿las inversiones de quién? ¿De Halliburton? ¿De Lumberger? Antes fue la compañía El Águila de Pearson. Hoy esas compañías son de Bush. Por eso el grupo parlamentario de Morena decimos, vamos a luchar. Día a día nuestro objetivo de estar aquí es para revertir y recuperar lo que es de nosotros, que es de la nación. Durango. Pedimos la libertad inmediata de los 3 maestros de Durango apresados por haber rechazado la evaluación del INE y reforma educativa. Ahí están sus reformas. Hoy encarcelan a nuestros maestros. Es cuanto.
Y bueno, ¿cómo ves esta pequeña cápsula del petróleo?
El petróleo, considerando que desde 1938 el general Lázaro Cárdenas, dentro del proceso de expropiación, impulsó precisamente que vuelva a ser de la nación, pues estamos ante, como mexicanos, mexicanas, pueblos indígenas y no indígenas, ante la necesidad de una nueva renacionalización del petróleo. Y no solamente del petróleo, de la minería, de las tierras, del agua. Estos aspectos importantes los vamos a tratar también de cómo en el neoliberalismo, que ya lleva 30 y tantos años en México, y de que es posible derrotar y cambiar las políticas neoliberales a partir de un nuevo proyecto de nación. Y para entender prácticamente esta parte fundamental de esta necesidad, vamos a entrar en siguientes programas a ver cómo se privatiza desde el punto de vista de los pueblos indígenas, cómo se privatiza el agua, cómo se privatiza el aire, no solamente el agua, el aire. ¿Cómo se privatiza los minerales? ¿Cómo se privatiza lo intangible? O sea, todo lo que son los centros ceremoniales de nuestros antiguos abuelos, las zonas arqueológicas, ¿no? Y no solamente eso, cada región tiene sus espacios, en el caso de Yucatán, los cenotes, las cuevas, los montes, ¿no? Todo esto, ¿cómo se va privatizando? ¿Cómo hay una política supuestamente de ecoturismo? Ecoturismo que no tiene nada de eco ni de turismo, es simplemente empresarial y de la mayor explotación posible de lo que exista en ese espacio, sean humanos, sean pueblos indios o sean habitantes de determinadas regiones, como existen en los, lo llaman polos turísticos, ¿no? La Riviera Maya, Tulum, Cancún, Mérida, Valladolid, todo lo que significa las zonas arqueológicas, donde todo esto lo vamos a ver en la parte que corresponde a la privatización, a estas famosas reformas estructurales, y cómo estas se iniciaron incluso mucho antes en los pueblos indios, en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, con la reforma de Carlos Salinas de Gortari, cuando reforma el artículo 27 constitucional, cuando meten elementos del PROCEDE y el PROSECON, que son los programas para privatizar las tierras comunales y las tierras ejidales, ¿no? Que hoy son, lógicamente, todos estos robos ya son legalizados con estas políticas que se impusieron en años posteriores con Salinas, con Zedillo, con Fox, con todos estos presidentes neoliberales, con Calderón, todos esos presidentes neoliberales, Peña Nieto, todos esos presidentes neoliberales que han estado en... Lo vamos a ver en los siguientes programas. Vamos a ver cómo análisis sobre la gasolina, sobre el petróleo, tienen sus impactos en los pueblos indígenas desde mucho antes, porque lo que es riqueza para los espacios no indígenas, para los indígenas es destrucción, porque es acabar con sus recursos naturales, acabar con su cultura, acabar con su identidad. Y eso es el peligro que hoy existe, y es parte también de que esta lucha conjunta que tenemos que ir en avanzada, indígenas y no indígenas, es la tarea más inmediata que tenemos. Pues queremos agradecer este primer programa a todas nuestras radioescuchas, o me decías como interescuchas, a todas nuestras interescuchas, este primer programa que nos han permitido ustedes, y estaremos la próxima semana, el próximo domingo, a partir de las 18 horas, siguiéndole el hilo a todos estos temas que tenemos preparados para ustedes, y más adelante también entrevistas directas, entrevistas personalizadas y entrevistas grabadas de ambos términos, de ambos temas, con toda esta gama de lucha, necesidad de organización, principalmente organización entre indígenas y no indígenas. ¡Viva los pueblos indígenas de México! ¡Nunca más un México sin nosotros!
Claro que sí, y bueno, los esperamos el próximo domingo de aquí a las 6 a 8 de la noche. Y bueno, Baach a todos.
Tim Bim, Tim Bim.
Tim Bim a todos.
pasajeros a Izamal, cruzando por Tixcocot. Pasajeros de Izamal, cruzando por Tixcocot.